De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este miércoles 13 de marzo. Hace un poquito más de frío que ayer, ¿eh? No me salgan en manga corta porque hay 7 grados menos que ayer a estas horas. Y claro, y la previsión del tiempo es que no lleguemos a los 22 sino a los 15. No se dejen la chaquetita porque va a hacer falta en las horas centrales del día, no se me confíen. Y si son del Atlético de Madrid, sonrían. Y si son pequeños, pues no se acordarán de lo que los mayores sí nos acordamos, que fue mucho más duro con la Politécnica de Timisoara y el Sion en aquellas noches del Calderón de Cemento, ¿eh? Que fue mucho más duro. Que esto es la Champions, te echa uno de los mejores futbolistas del mundo. Oiga, y la caída es más dura porque está uno más arriba. Pero que le digo yo que lo de la Politécnica de Timisoara y el Sion, aquello sí que fue una noche dura, ¿eh? Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, situación complicada también a esta hora en todos los accesos. Lo peor lo encontramos en la entrada por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también saturada la entrada por la 5 en Alcorcón y en la zona de campamento y por la 2 a su paso por San Fernando de Henares. También en la M40 continúan las complicaciones en los tramos habituales. Destacamos el barrio de La Fortuna en sentido A6, también Valdemarín, túneles del Pardo, toda la zona de Monte Carmelo ahora mismo en ambas direcciones, y en la M50 especialmente saturada la zona de Boadilla del Monte en sentido A6.
Y vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos hora punta completa y en estos momentos la mayor parte, prácticamente todas las entradas céntricas, ofrecen de mayor o menor medida dificultades. Puntos que estaban más vacíos, como la zona de Moncloa, bueno, pues ya está, ya mantiene una circulación, sobre todo la más complicada para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Lo mismo ocurre con el cierre norte de la M30, con la salida por el Paseo de la Castellana, las conexiones desde la Avenida de la Ilustración, Nudo de Colmenar con el Nudo de Manoteras, y en el resto de las zonas ya del interior sí tenemos que destacar el tráfico que se desplaza con mayor lentitud por la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V a través del Paseo del Prado para enlazar con Cibeles en los bulevares y algunos tramos de las rondas. En la M30, sin ninguna novedad importante, todavía a pleno rendimiento.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. ¿Te has abrigado para salir de casa, verdad que sí, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
Hombre, es que pues te voy a confesar que no tanto, porque tengo la ventana abierta y hace una temperatura mucho mejor de la que tú estás contando.
Ah, ¿sí, no? Bueno, ¿sí? Yo noto el frío esta mañana cuando he salido.
Yo no. Ah, pero tú sales más temprano que yo.
Sí, sí, claro, sí, sí. Estaba yo esta mañana un poco frío. Sí.
¿Por qué sería?
No lo sé. ¿Qué tal, Rafa Ribot, Barcelona? Buenos días, Rafa.
Buenos días.
¿Cómo lo llevas, hombre?
¿Cómo hemos cambiado, eh? Ahora resulta que cualquier tiempo pasado fue peor.
Exactamente. Es que aquella noche con la Timisoara yo creo que no había caído ni el muro de Berlín, fíjate. Fíjate, ya pasó el tiempo.
Es un recuerdo gris.
O si estaba recién caído el muro, no lo sé. Pero vamos, aquello fue...
Oh. Bueno, empezaba la luz entonces, o el color, o dile como quieras.
No me acuerdo. Hola, Evalúe, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos.
Hablando de fútbol de nuevo.
No, bueno.
Si no, no estábamos hablando de...
No, estábamos hablando de la vida. De que más dura será la caída. Y cuanto más subes, más corre el aire. Y como corre más el aire, pues te dan más. Y te da más el aire y te sacuden más. Entonces, si juegas la Champions y caes, pues duele más que si juegas la UEFA y caes con la Timisoara.
Tú fíjate que yo cuando has dicho...
Es lo único que quería decir.
Fue mucho peor, yo no sé por qué, porque yo de la Timisoara tengo recuerdos asociados a otra cosa.
La Politécnica de Timisoara, ¿eh?
Nada que ver con el fútbol.
Ya lo sé.
Sí, yo pensé en aquella final europea repetida, que era una cosa que se hacía entonces, que el Atlético de Madrid perdió partido con el Bayern de Múnich.
Esa la vi por la tele.
¿Ves?
Eva, dime la verdad. ¿Tú te acordabas de que había un equipo que se llamaba la Politécnica de Timisoara? Yo de Timisoara me acuerdo por las mismas razones que tú, pero sí, de la Politécnica...
De la Politécnica no, de Timisoara.
Yo no tenía noticia.
Yo me acuerdo,
ni del equipo, ni de la Politécnica en sí misma.
Ni de nada.
Me acuerdo perfectamente.
Timisoara sí que estuve este verano y es una ciudad, por cierto, preciosa, con un ambientazo.
El caso no hablar de lo que hay que hablar, ¿verdad, Javier Fernández Arribas?
Bueno, yo de Timisoara, entré por Timisoara cuando cayó Ceausescu. Sí, íbamos hacia Bucarest a cubrir la caída del dictador. O sea, que lo de Timisoara, sí, claro que me acuerdo de la Politécnica.
Dale,
pasaste por la Politécnica.
También. Juan Pablo, un italiano habría dicho porca miseria. Sí. Bueno, habría dicho otra cosa, pero no es recomendable decirlo en la radio. Pero bueno, a pensar en el año que viene y sobre todo a ver cómo se mejora el carácter de algunos jugadores como Griezmann con lo que cobra en estos partidos y cómo se compensa la pérdida económica de no pasar a cuartos. Mal año para los equipos de Madrid en la Champions y, por cierto, a ver qué pasa con el Mundial de Qatar tras las revelaciones del Sunday Times, el ofrecimiento a la FIFA por parte de la televisión qatarí Al Jazeera de 900 millones de dólares durante el proceso de adjudicación de la organización del Mundial, algo que vulnera las reglas internas de la FIFA. El dinero todo lo consigue hasta jugar el Mundial de ese año 2022 en diciembre, pero ahora se trata de una evidente violación de las reglas financieras durante el proceso de licitación. Dadas las nuevas revelaciones, se está presionando a la FIFA para que vuelva a investigar cómo ganó Qatar el proceso de licitación del Mundial 2022. Veremos qué pasa. Les planteo a nuestros compañeros de tertulia, hay que cumplir las reglas y eso debería saberlo el señor Puigdemont cuando amenaza con venir a España con inmunidad si es elegido europarlamentario. Claro, antes tiene que recoger el acta en Madrid y no creo que si es elegido y se atreve a venir, llegara al Congreso sin que la policía le detuviera antes, faltaría. ¿O se trata de una nueva estratagema electoral frente a Esquerra Republicana, frente a Oriol Junqueras? Hablando de desobediencia, una más que de los independentistas catalanes, está a punto de cumplirse el plazo dado por la Junta Electoral para que la Generalitat de Cataluña retire de los edificios públicos los lazos amarillos y las banderas esteladas. ¿Qué pasa si no se cumple esta orden de la Junta Electoral? El gobierno parece desentenderse del tema. Esta actitud de ningunear las reglas españolas y cierta permisividad del gobierno no es otro chorro de votos para Vox, o no hay que exagerar y las encuestas no aciertan con la tendencia. Quien parece que lleva una mala racha también es Ciudadanos. Planteo a nuestros contertulios, ¿qué consecuencias debería tener el intento de pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León? Y se está investigando en otras regiones. ¿Rivera ha reaccionado adecuadamente? Por cierto, uno de los fundadores de Ciudadanos, el profesor Francesc de Carreras, escribe hoy en El País que el veto de Ciudadanos a colaborar con el PSOE es un grave error porque conduce a dividir el mapa político en los clásicos bloques de derecha e izquierda, que no responden a la realidad ni a las necesidades del momento. Y siguiendo con el cumplimiento escrupuloso de las reglas, ABC publica que la Moncloa publicó una nota falsa para asegurar que Pedro Sánchez no plagió su tesis. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha confirmado que en la Moncloa nunca existió el informe antiplagio de la tesis del presidente. Y Juan Pablo, cambia tu billete, no puedes viajar en Boeing 737 MAX 8. La Unión Europea ha suspendido los vuelos de este modelo de Boeing, que ya ha perdido en bolsa cerca de 30.000 millones de euros desde el accidente de un aparato de este tipo en Etiopía. Hace unos 5 meses se produjo otro accidente en Indonesia. Y ya veremos si cuando cambies el billete puedes viajar al Reino Unido con DNI o necesitarás pasaporte. El Brexit está en su peor apogeo y la primera ministra británica va de derrota en el Parlamento hasta la humillación final que se vota hoy.
Como diría el speaker de la Cámara, orden, pon esto en orden, Ramón, ¿en qué momento estamos? ¿Se van? ¿No se van? ¿Se quedan? ¿Van a votar si se quedan y cómo se quedan o cómo se van?
Bueno, pues...
¿En dónde estamos?
A ver, tú me has oído decir reiteradamente desde hace meses que se iban a ir sin acuerdo. En la práctica eso es lo que ha ocurrido. Porque cuando yo decía eso, lo que se respondía es, hombre, no, algún tipo de acuerdo finalmente llegarán. Bueno, no han llegado a ningún acuerdo. Y ya no hay posibilidades de hacer un acuerdo para la salida o no las hay dentro de los términos legales que se habían establecido. Lo que van a votar hoy es si se marchan sin acuerdo.
Yeah.
Y yo creo que eso va a salir que no.
Vaya.
Porque es muy duro aceptar ese principio. Pero claro, ellos ya no están en una posición de imponer eso, porque ellos no van a cumplir el plazo. El plazo se acaba el 29 de marzo, que es dentro de 2 semanas, y eso ya no lo van a cumplir. Entonces, mañana ellos mismos van a votar otro acuerdo, que va a ser, y ese va a salir que sí, creo yo, que es abrir nuevas negociaciones con la Unión Europea. Pero el problema es que para eso están sometidos a la buena voluntad de todos los países de la Unión Europea, que por unanimidad tienen que acordar abrir una nueva ronda de negociaciones. O sea que ellos en la práctica están ahora dependiendo de su odiada Unión Europea para que les dé otra oportunidad, porque hemos llegado a la situación de que el 29 de marzo no hay acuerdo y teóricamente se van a la calle y todos vamos a sufrir una ruptura sin acuerdo.
Pero hay algo del acuerdo que no les gusta, porque eso sabe que no, ¿no? Por alguna razón.
Bueno, no, es que según hay distintos grados de brexiteers, de partidarios del Brexit, desde los que no quieren absolutamente nada hasta los que quieren mejorar algunas cosas, y en medio de eso tienes todas las graduaciones posibles. Pero el núcleo duro del Brexit, los que siempre estuvieron a favor de la salida y de la ruptura, esos están en unas posiciones máximas, que en su inmensa mayoría son del Partido Conservador, el de la señora May, esos están en una posición que es que no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo, porque no están dispuestos a pagar unas compensaciones por marcharse, por los servicios y por todo lo que han recibido de la Unión Europea durante estos años. Y ellos consideran que no tienen que pagar un céntimo. Claro, así es imposible llegar a un acuerdo.
Eva.
Boris Johnson lo ha dicho, además, que la opción ahora mismo es la salida sin acuerdo.
Claro.
Yo creo que la teoría esta del matrimonio que se divorcia y uno se va ha hecho mucho daño en general a la política, porque algunos llegaron a pensar que esto efectivamente era ganar el referéndum, apagar la luz al día siguiente y salir cerrando la puerta con estruendo, pero sin más. Y se ha demostrado que no. El problema durante todo este tiempo, y específicamente en estos últimos meses en los que asistimos, yo creo que un poco sorprendidos a esta sucesión de votaciones, que a veces no sabemos muy bien lo que están votando, es que el Parlamento británico sigue sin ofrecer una alternativa, que es de lo que se viene hablando desde el principio. Es decir, ustedes rechazan este acuerdo, pero ¿qué es lo que quieren o qué es lo que sugieren a cambio? Y en ese qué es lo que quieren o qué es lo que sugieren a cambio es donde se rompe todo, porque no hay una única posición, no hay una única idea, no hay una única posibilidad de salida. ¿Prórroga para qué? Si es la prórroga el terreno en el que estamos jugando ahora. Ayer,
claro.
Teresa May, o su psicofonía, porque la pobre señora estaba destrozada.
Afónica, ya no puede hablar más, ya se ha dejado la voz.
Sí, sí, era tremenda
la carrera política.
La imagen sonora del fiscal exponiendo sus argumentos que acabaron, si falta hacía, o sea, el último clavo en el ataúd de ayer de Teresa May, porque Teresa May estrena un ataúd político cada día. Entre la potencia de voz de ese señor y la voz de Teresa May, de una Teresa May acatarrada, afónica, agotada y probablemente acabada como lideresa política, era una imagen sonora clarísima. ¿No?
Sí,
te daba la idea de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Pero, insisto, es algo que se ha dicho aquí, se ha dicho en todas las tertulias, se ha dicho en todas partes, porque es obvio. El problema no es tanto que no se llegue a un acuerdo como que la parte británica no dice con una única voz qué es lo que quiere como alternativa.
Sí. Sin duda. Sí. Rafa.
Sí. No sé si quedaré muy bien diciendo que no sé lo que va a pasar, ¿no? Normalmente un tertuliano tiene que saberlo y estas cosas, y yo no tengo ni idea. Sí.
Bueno, pero citas a un clásico, solo sé que no sé nada y ya quedas estupendamente.
Bueno, me parecería incluso pretencioso por mi parte. Lo que sucede es que si ponemos en orden la secuencia de los hechos, yo creo que hay algo no menor que sucedió ayer en el Parlamento, y es que en boca por primera vez de la primera ministra oímos la posibilidad de un segundo referéndum. Esto lo habíamos oído en boca de la oposición, pero no de la primera ministra. Y luego, evidentemente, todo el mundo saltó a decir, ¡oh, fuera! No sé qué. Pero una situación irresoluble, tal como está. Es decir, los problemas para que tengan solución tienen que estar bien planteados. Un problema mal planteado no tiene solución. Entonces, yo creo que el punto de partida es un mal planteamiento. Es decir, no se puede votar un no acuerdo si no se tiene que votar esa salida de un acuerdo. Entonces, estar endemoniado que hay que los elementos. Y yo dije hace mucho tiempo, no porque lo supiera ni tan solo lo creyera, sino porque analíticamente, desde mi humilde punto de vista, era lo único que permitía salir de la ecuación, es que aquello que empezó en un referéndum solo puede arreglarse con otro referéndum. Sí. Esto ha sido, en fin, vapuleado, sobre todo desde las filas conservadoras. Pero por primera vez, insisto, parece que las cosas se reorientan hacia esa posibilidad. No digo que vaya a suceder, no tengo ni idea, vuelvo al principio. Pero aparecen elementos que hasta ahora no estaban en la partida.
La cuestión es que también se habla de la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas, pero eso no garantiza nada tampoco, porque imaginemos que gane el Partido Laborista, pues tampoco hay ahí.
Es que no es una solución.
Efectivamente.
Esta era la estrategia de los laboristas, pero no es una solución.
No, y luego, sobre todo, recordemos que cuando hablamos de otro referéndum, como ayer mencionó por primera vez la señora May, Yo dudo que eso pueda salir adelante. Eso hay que votarlo en la Cámara de los Comunes para que pueda salir adelante. Y ahí yo les doy un punto a los partidarios del Brexit. Oiga, aquí se votó un referéndum y ganó una opción que no se ha ejecutado. Convocar otro referéndum para ver si deshacemos el referéndum que se ganó y que no se ejecutó es algo que en una democracia razonablemente seria, como sigue siendo la democracia británica, dudo mucho que pueda salir adelante nunca en su parlamento.
Hombre, ahí la cuestión está en las consecuencias y sobre todo en todo lo que envolvió la celebración de un referéndum con noticias falsas, con posicionamientos que eran absolutamente sí, partidistas e intoxicados, y sobre todo porque cuando ahora la información real llega a los británicos y saben lo que les cuesta y saben lo que va a suponer, y además sobre todo más allá de los 45.000 millones de euros que deben pagar a la Unión Europea por la salida, la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda, lo que es el tema del mercado interior y estar sometido a la legislación de Bruselas, que es lo que más les pone de los nervios, etcétera, etcétera, está la fractura interna. Yo siempre lo he destacado. Ahora mismo en Londres, sobre todo, y más en también en las zonas rurales, los padres, quizá pensando en cierta nostalgia del imperio, quieren irse de la Unión Europea, pero los hijos, que ven más la zona del mundo globalizado, la aldea global, dice, esto es un error catastrófico, con lo cual están planteando una situación kafkiana. Y a mí lo que más me enerva dentro de lo que es la situación es que por un interés personal y político del señor Cameron dentro de su partido conservador ha metido en un lío a tantos millones de personas, y yo no entiendo todavía que ese señor esté en su casa tan tranquilo. Yo es algo que no llego a comprender.
Tenemos que estar tranquilos aquí en España. Hoy firma un artículo en El País el presidente del gobierno diciendo que estamos preparados ante el Brexit, que supongo que algo nos va a afectar esto del Brexit. Bueno, compañías como Iberia tienen...
Desde luego,
les afecta bastante. Es decir, estamos preparados, como decir que a lo mejor estamos asustando mucho a la gente con esto del Brexit, pero
hombre,
alguna cosa pasa, ¿no?
Se ha firmado una especie de tratado con el Reino Unido, entre otras cosas para, por un lado, garantizar ciertos derechos de los españoles, 400.000, que viven en el Reino Unido, y también de los miles de británicos que están en nuestro territorio. Por ejemplo, lo que más les preocupa es si van a poder seguir disfrutando de la sanidad española, de los medicamentos, etcétera, etcétera. A nosotros también nos preocupa el flujo de turistas. Los británicos son los turistas que más vienen a España. Con lo cual, vamos a ver si eso que se ha firmado entre Londres y Madrid es suficiente para capear un poco el temporal, que ya veremos.
Que eso que recuerdas, y está muy entraído lo de los británicos que disfrutan de la sanidad española, es muy interesante recordarlo en este contexto del Brexit, porque lo que se nos ha olvidado a casi todos es que cuando se celebró el referéndum del Brexit, a todos esos británicos que llevaban más de 15 años viviendo fuera del Reino Unido, se les negó el derecho al voto.
Increíble.
Se les negó el derecho al voto, y eso se aceptó como algo válido, porque eran británicos, pero no tenían un conocimiento real de la situación en su país, porque llevaban 15 años jubilados en la Costa del Sol, que es una cosa inverosímil. Yo antes he hecho un elogio de la democracia británica, pero claro, también hay cosas que es que son de no creer. Y claro, yo estoy seguro que si todos los británicos que viven fuera del Reino Unido, repartidos por Europa, jubilados y, por cierto, disfrutando de nuestra sanidad pública, que es mucho mejor que la británica, y tengo razones para saber de lo que hablo, si esos hubieran votado, a lo mejor el resultado hubiera sido otro.
Cuando hablamos de las consecuencias del Brexit, Juan Pablo, has mencionado Iberia, es
sí,
un caso
ejemplo
español evidente. Sí, sí. La patronal británica también ha dicho en las últimas horas, ha pedido a los políticos que, por favor, que se pongan a hacer lo que se supone que tiene que hacer, que es solucionar problemas y no crear unos nuevos. Pero luego siempre hay que recordar también a la gente, por decirlo así, a la gente de a pie, a todos los españoles
médicos,
que están trabajando,
enfermeras,
que están trabajando,
etcétera,
allí,
etcétera.
Incluso algunos que llevan muchísimos años, no necesariamente gente que se fue con motivo de la crisis, sino los estudiantes.
Sí.
A mí siempre me llama, tengo una amiga que trabaja en una universidad en Gran Bretaña, y ella me comenta el clima de pavor que se ha instalado en la universidad, porque primero, la entrada en vigor del Brexit, según qué circunstancias, supondría una salida masiva del talento de la universidad, y las universidades británicas llevan muy a gala el atraer talento europeo y convertirse así en universidades mejores. Y luego las universidades y otras instituciones, el mundo de la cultura, por ejemplo, está muy preocupado porque, quieras que no, Bruselas es una fuente de financiación. hay muchísimos proyectos en los que están implicados y que reciben financiación europea y que verían ese grifo cortado, lo cual supondría no solamente una pérdida cultural, digamos, artística, una cosa así nubosa y etérea, sino muchos puestos de trabajo que dependen de ese dinero que llega desde la capital europea.
Yo creo que fue Ramón la semana pasada quien recordó que estudiantes europeos, en este caso españoles, que están en universidades británicas pagando...
Les va a costar mucho más caro.
Si dejan de ser comunitarios, les va a costar mucho más caro.
Porque
¿no?
la política de universidades, la política que tienen las universidades británicas, que tiene cierta lógica, es que pagan una tarifa mucho más baja los alumnos británicos que los alumnos extranjeros. Pero los alumnos de la Unión Europea tenían que tener los mismos derechos que los alumnos británicos, como es normal en todos los países de la Unión Europea. Desde el momento en que ellos salen, un español va a tener que pagar lo mismo que un chino, y eso puede ser 4 o 5 veces más de lo que pagas ahora. A ver cuántos pueden permitírselo.
Supongo que el Reino Unido sigue todavía en la Agencia de Seguridad Europea y que los Boeing no pueden volar tampoco en el Reino Unido estas horas. Supongo que todavía sigue a esos efectos, sigue funcionando el Brexit para una decisión, no sé si a mí me parece una decisión, no, 30.000 millones de dólares en 2 días, es un dinero el de la compañía Boeing, ¿no? Y yo no sé, una decisión como esta, de este tamaño, la implicación económica y de futuro que tiene para muchas cosas, pero esto que de lo que se habla y mucho hoy en Europa, que se cierran los cielos europeos para el Boeing 737 MAX 8, que es el 8, el más moderno, ¿no?
Sí, pero bueno, van ya 30 y tantas compañías aéreas que han dicho que sus aviones no vuelan. Aquí en España... Hay que recordar que las compañías españolas no tienen ese tipo de avión. Air Europa sí tenía varios encargos, incluso algunos de sus pilotos estaban ya preparándose para hacer el curso, pero en España vuelan de este tipo de aviones de otras compañías, pero no de las españolas. Bueno, en Europa se ha decidido lo que se ha decidido, pero en Estados Unidos sale Trump y dice... Es que los aviones tienen que ser más simples.
Como los presidentes, le ha faltado añadir.
Y el bofetón a la Boeing ha sido tremendo, ¿no? O sea, no, ahí yo creo que Boeing ha dicho que va a modificar el sistema de control de vuelo antes de mayo para corregir los problemas que está teniendo un avión que, bueno, dentro de lo que es la nueva tecnología y el avance de la aeronáutica, era su avión estrella. El problema es que se ha estrellado 2 veces en 5 meses, causando una preocupación muy 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 elevada por la pérdida de vidas humanas y sobre todo por pérdida de fiabilidad y de confianza, ¿no?
Por lo que he leído, hay pocos aviones de estas características que vuelen en España, que entren en espacio español, un 0,04 creo que es una cosa muy pequeñita, y además, siendo temporada baja, pues debería ser relativamente fácil para las compañías que utilizan este aparato recolocar a los pasajeros mientras se decide si el aparato en sí puede o no.
Sí, pero es verdad que han volado 700.000 españoles en el 18 en este tipo de aviones.
Pero es verdad que estas noticias, a quienes no estamos en el mundo de la tecnología y quienes somos simplemente usuarios de los aviones, pues nos crean una gran inquietud. No hay que establecer paralelismos que no están muy fundados, pero a mí, yo lo primero en lo que pensaba al escuchar la cosa esta de que el avión solo decide... Fue algo ligeramente distinto, pero el caso de Germanwings, que pensando en el terrorismo se habían puesto en marcha unos protocolos que cuando un señor con problemas mentales decidió encerrarse en la cabina y lanzar el avión contra las montañas, impidieron que sus compañeros entraran y evitaran el desastre.
Pues aquí la cuestión es el margen de maniobra que se le deja a los tripulantes, a los pilotos.
Si no, ¿para qué van?
Para
¿no?
tomar decisiones, ¿no?
El factor humano.
Por supuesto, que de esto preguntaremos más adelante, pero si eso es una cuestión relevante, es decir, que hasta dónde llega la máquina y hasta dónde están las manos. Porque de lo que hemos oído hablar todos mucho ya de que si los aviones van a ir solos, que no van a llegar nada.
Estaremos todos de acuerdo.
No, es que sí, perdona.
Sí, simplemente que esto puede ser ruinoso para Boeing, pero lo único que debe contar es la seguridad de los pasajeros. Los que nos subimos a los aviones con cierta frecuencia, pensar que te estás subiendo a un aparato en el que corres un riesgo mayor porque hay algo que no está bien fabricado, operado, es que, en fin, a mí ya se me pone la carne como escarpias cuando me subo y todo funciona bien, no te digo nada pensando que algo puede funcionar mal.
Ya te digo.
Hay que yo creo que también hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. O sea, al día en el mundo vuelan 10.000, 20.000 aviones y no pasa absolutamente nada. Lo que ocurre es que cuando hay un accidente, pues claro, sí, claro. es muy estrepitoso.
¿Ibas a decir, Rafa?
Pero la seguridad yo creo que dentro de los márgenes está garantizada.
Sí, yo creo que lo que comentaba Eva nos ha sucedido a todos un poco, ¿no? Es decir, bueno, le echa la culpa a los automatismos y efectivamente pensamos que, por otra parte, también hemos vivido tragedias causadas por errores o decisiones humanas. Yo lo que me preguntaba es, ¿para qué estamos más preparados? Psicológicamente, globalmente. Es decir, las estadísticas no ayudan. 2017 fue el año, creo, con menos accidentes en la historia de la aviación civil. Y en cambio, en el 2018 se multiplicaron por 10. Con lo cual, no tenemos un indicio para decir, oye, la secuencia en la que estamos avanzando, automatizando los aviones, van aumentando progresivamente la seguridad. Pero colectivamente ya no solo son los aviones los que actúan de una forma cada vez más autónoma. Estamos hablando diariamente de que todo actuará por su cuenta, la circulación en las ciudades ya se está experimentando y se quiere implementar transporte público, transporte privado, etcétera, etcétera. Pero no es inmune la tecnología al error y, por tanto, al accidente. Estamos dispuestos a asumir.
¿A subirte a un avión sin piloto?
Efectivamente, ¿no? Y cuando
perdona, así dicho en.
Voy un poco más. Y con inteligencia artificial, que empezarán a tomar decisiones en función del parte meteorológico.
Sí, es un debate que además hace poco.
Eso también lo sabe hacer un hombre, ¿eh?
Sí, hablando de los coches, que es quizá lo más inmediato, de hecho, hay coches que circulan por ahí sin que nadie esté a los mandos. Sí. Pues esta cosa de que las máquinas deciden si una niña se cruza. Un niño se cruza por donde no debe, si debe o no frenar. No. Se supone que un humano tiene capacidad para calcular que hay un niño allí y hay 10 al otro lado. Y por lo tanto, puestos a elegir un mal, pues el mal menor. Y la máquina, sin embargo, a lo mejor no tiene esa capacidad. Y luego quería mencionar simplemente que hace unos años, no recuerdo muy bien en qué circunstancias, pero yo leí algo respecto a que un error informático había provocado un bajón en la bolsa brutal. Es decir, las máquinas están, evidentemente, en nuestra vida, tomando decisiones por nosotros. Y no sé si es mejor o peor, eso será una cuestión que tendrán que demostrar los estadísticos, pero que están ahí y que lo están haciendo es una evidencia.
En 15 segundos, Rafa.
De la idea de que los dos sistemas de decisión se equivocan. Mi pregunta es, ¿para qué estamos preparados para asumir cuál de nuestros errores?
Amigo, llegamos, luego preguntamos sobre este asunto. Seguiremos en el tiempo de la tertulia, que llegamos a las 9 en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más asuntos. Cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles, Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una, Madrid Trabaja y Madrid Directo. Desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, buscamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Una jornada en la que expira el plazo de 48 horas dado por la Junta Electoral Central al presidente catalán Quim Torra para que retire los lazos amarillos y las esteladas colocadas en edificios públicos dependientes de la Generalitat. Se expone a una multa de 300 o de entre 300 y 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia de la Fiscalía. El Parlamento británico vota hoy si quiere que la salida de Reino Unido sea o no sin acuerdo, todo ello después de que ayer rechazara el último acuerdo sobre el Brexit alcanzado por la primera ministra Theresa May con Bruselas. Aquí en Madrid seguimos pendientes de los trabajos de los bomberos en la planta de reciclaje del polígono Tres Aguas de Alcorcón, donde ayer se desataba un incendio. El fuego está controlado y confinado. En unos instantes, en unos minutos, está previsto que acuda de nuevo hasta ese punto el alcalde de Alcorcón, David Pérez. Acudimos al Alcorcón, Fátima Sotorrío.
Bueno, el incendio, David, está prácticamente extinguido, aunque todavía quedan algunos bomberos, esos sí pocos, refrescando y evitando que los rescoldos se reactiven. Desde las 6 de la tarde de ayer que comenzó este fuego, ha sido muy complicado por lo inflamable de las alpacas de plástico procesado fundamentalmente. Hasta 20 metros de llamas, nos dicen los bomberos de la comunidad, Ayuntamiento de Madrid y Alcorcón, que han trabajado conjuntamente. Ha sido difícil de apagar, pero lo han conseguido en 15 horas. Han sido muy duro, como decimos, tanto que 6 bomberos han sufrido un golpe de calor por la radiación que llegó a alcanzar los 600 grados. Afortunadamente todos están a esta hora dados de alta. Antonio Marchesi es jefe de bomberos de Alcorcón y nos contaba aquí en Onda Madrid la dificultad del trabajo.
Bueno, ha llegado a haber 6 retroexcavadoras de la empresa trabajando. Ahora mismo tenemos una retroexcavadora y una máquina especial para poder levantar el material, porque hay partes que se han fundido en bloques que la retroexcavadora no puede mover. El plástico se ha fundido y ha formado bloques sólidos, que es la última dificultad que estamos encontrando.
Sobre las causas, los bomberos dicen que lo desconocen. Una vez se retiren definitivamente de este centro, entrará la Policía Nacional, que va a ser la encargada de la investigación.
Y acabamos de conocer el dato del IPC de febrero. El índice de precios de consumo registró el mes pasado una subida anual del 1,1%, una décima más respecto a la inflación interanual de enero, debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los carburantes. Miramos ya el tráfico en las carreteras madrileñas, sepamos qué tal se circula hasta ahora por ellas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues va mejorando poco a poco la situación en los accesos, aunque quedan complicaciones, sobre todo en la entrada por la 5, por un accidente que se ha producido a su paso por Móstoles y que satura la vía, como decimos, sentido entrada a Madrid. También quedan todavía muchas complicaciones en el acceso a la capital por la 6, en la zona de Majadahonda, en el plantío, hasta la zona de Aravaca, de Puerta de Hierro, donde hay saturación en ambos sentidos. Y en la M40 también continúa el tráfico intenso, sobre todo en el barrio de La Fortuna, en la zona de Pozuelo en sentido A6, en la zona de Vicálvaro en dirección a la A2, y muy complicado ahora mismo todo lo que es la zona de Valdemarín, túneles del Pardo, Mirasierra hasta Monte Carmelo en ambas direcciones. También en la M50, en los tramos habituales, quedan todavía retenciones ahora mismo, como decimos, en esta M50.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mejora la circulación, sobre todo se hace notar el M30 en el arco oeste, el tráfico es fluido. En el este mejora prácticamente desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno de O'Donnell. A partir de ese punto todavía tenemos dificultades en sentido nudo de Maroteras. En cuanto a los accesos, observamos cómo va descendiendo los niveles de circulación, pero todavía el tráfico en general es bastante complicado en los principales puntos de entrada a la ciudad.
En cuanto al tiempo, este miércoles estamos notando ya cómo han bajado las temperaturas. Si ayer alcanzamos en la capital los 22 grados, hoy apenas llegaremos a los 15. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en la capital y 4 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. En este miércoles 13 de marzo, en compañía de Baurú, Ramón Pérez Mauro, Rafa Ribot, que está en Barcelona. Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo y es eurodiputado. Señor López Istúriz, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted cree que la Unión Europea se tiene que volver a sentar a negociar con los británicos una vez que decidan si quieren volver a negociar y pedir una ampliación del plazo?
Bueno, vamos a ver, una vez más, como y quiero que los oyentes lo sepan bien, a lo largo de estos últimos 3 años, la Unión Europea, 27 países, que no es fácil ponerlos de acuerdo, como sabemos, muchas veces se acusa de la lentitud de las decisiones, ¿no?, en la Unión Europea debido a esto, pero es, como siempre digo yo, poner 27 países de acuerdo es al final muy seguro. Y no hay nadie que se pueda, contraponer a ello. Pues es lo que está ocurriendo. Aquí los 27 Estados miembros han presentado un tratado muy favorable a la negociación y a una salida airosa de este asunto, pero el Parlamento británico, la política británica, que no es aquella en la cual muchos hemos crecido en la admiración y respeto, porque hoy en día es una locura entre conservadores, los Tories y los laboristas, que están en manos de un personaje, Jeremy Corbyn, que está, vamos, que es una especie de adulador de Maduro, fíjense ustedes, qué punto está la política británica. Claro, no consiguen ponerse nunca de acuerdo, a pesar de que la propia reina de Inglaterra, en el mes de enero, les dio a todos un toque de atención. No hay manera. Anteponen intereses partidistas a una situación que afecta no solo a la población del Reino Unido, sino a toda la Unión Europea. Es desgraciadamente un dislate y estamos esperando constantemente desde el lado europeo que haya una razón, que haya una seriedad y que pues el Reino Unido responda con criterio, ¿no?, a las numerosas ofertas que se han hecho. El lunes pasado yo estuve en Londres, estuve con miembros del gobierno británico, entre ellos su viceprimer ministro, estuve con miembros del Parlamento. Se me prometió, como a muchos otros, de que este voto al final iba a ser positivo, y una vez más no ha sido el caso. Están en manos el gobierno de un partidito de 5 miembros, muy, muy, muy exagerado, de Irlanda del Norte, de los unionistas, ¿no?, protestantes. Y, en fin, pues esto es lo que pasa, ¿no?, con los gobiernos que suelen estar en manos de radicales, cosa que nos debe sonar a algunos, por cierto.
Dígame, entonces, en el Consejo Europeo del 21 y el 22, si usted tuviera que votar, ¿qué votaría? Oiga, aquí está el acuerdo, ¿no lo quieren? Pues que se vayan, ¿o no?
No. Nosotros ya votamos. La Unión Europea ha ofrecido un tratado que nos une a todos. Aquí no hay ningún problema desde el otro lado, evidentemente. Fíjense ustedes que esto derrota una estrategia que durante más de 4 siglos el Reino Unido ha mantenido respecto al continente europeo. Fíjense que por propia supervivencia, hay que reconocerlo, frente a los imperios del pasado europeos, el Reino Unido mantenía siempre una política de dividir, ¿no?, a los países europeos. Sí. Bueno, pues esta es la primera vez que han fracasado en este intento. Pero no lo digo de forma negativa, quiero decir, aquí en Bruselas, todo el mundo, bueno, ahora estoy en Estrasburgo en estos momentos, que tenemos sesión plenaria, por cierto, aprovecho la ocasión para decir que a ver si ya cambiamos esto y ponemos una sola sede del Parlamento Europeo en Bruselas, lo queremos tanto los eurodiputados como los ciudadanos, pero depende de los franceses. Pues bueno, aquí estamos, ¿no?, esperando, y ya digo, esa reacción británica. Lo que pasa es que ya sabe que el voto ayer fue negativo una vez más. Hoy votarán si quieren una salida dura, o sea, el 29 de marzo salir por las bravas, que sería un desastre para todos, especialmente para el Reino Unido.
Y si quieren volver a negociar, ¿qué hay que hacer? ¿Sentarse otra vez?
Bien, ese es el tercer voto, para que lo sepan los siguientes, es el tercer voto que ocurrirá el jueves ahora o el viernes, mañana. Y en ese decidirán si quieren extender la negociación. Pero hay un pequeño problema en este asunto. No se puede extender más allá del 26 de mayo, porque el 26 de mayo hay elecciones europeas. Legalmente, si se extendiese más, tendría que haber elecciones europeas en el Reino Unido. Fíjense ustedes qué locura. Y esos diputados británicos, si fuesen elegidos, tendrían derecho a elegir al futuro presidente de la Comisión Europea y a numerosísimos cargos europeos. Oiga, esto no es serio. O sea, si hay una extensión de la negociación, no puede ir más allá de mayo. Y además, no sabemos qué puede cambiar en un mes, lo que no haya cambiado en el último año.
Con todo este panorama que usted pinta, hay elecciones, como usted dice, el 26 de mayo, y se va viendo en las encuestas que los partidarios de romper con la Unión Europea en otros países van aumentando. Es decir, que nos podemos encontrar con un Parlamento Europeo, no sé si con los británicos o si con los británicos a punto de irse, y con no sé si 100, 150 o 200 diputados de partidos de toda Europa antisistema, de extrema derecha, extrema izquierda, partidarios de romper todo esto. Bueno, la verdad es que no, creo, no sé si tendrán dos sedes o una, pero donde esté usted no le va a faltar usted que hacer, ¿eh?
Mire, yo creo al revés. Yo creo que ciudadano europeo, yo tengo experiencia política en toda Europa, no solamente en España. Y yo veo similitudes en un asunto. ¿Qué estará pensando el ciudadano europeo en estos momentos mientras ve la televisión o escucha la radio sobre lo que está pasando en el Reino Unido y la locura colectiva que se ha apoderado de la política allí? Y las consecuencias tan nefastas. Les estoy simplemente recordarles que en estos momentos están haciendo acopio de medicamentos en el Reino Unido, porque tienen, y las empresas están todas, es un lío morrocotudo el que tienen montados. Como el 28 sea una salida forzada, para el Reino Unido es un auténtico desastre económico. Los votantes europeos, españoles y europeos, tienen que sacar consecuencias de todo esto, y al final, ¿dónde lleva toda esta radicalidad y todo este extremismo, ¿no? Yo creo que al revés, puede tener un efecto, en ese caso, de ver, hacer ver a la población un poco la realidad de las cosas, y que hoy en día, en un mundo globalizado, o estamos juntos, o no sobrevivimos ni 5 minutos en este mundo globalizado. ¿Qué va a hacer el Reino Unido solo, a pesar de que hay que reconocer que es una gran potencia, pero qué va a hacer solo ante potencias emergentes como la India, Australia o como Brasil, en fin, China? Es decir, no tiene nada que hacer si no está unida a la Unión Europea. Esta es la realidad de las cosas, y que cada votante saque sus conclusiones.
Una cuestión más, señor López de Isturia. Aprovechando que está con nosotros, que usted es eurodiputado, al día siguiente es elegido eurodiputado, usted no tiene inmunidad parlamentaria en todo el territorio de la Unión, ¿no?
Al día siguiente.
Sí, es que el señor Puigdemont ha dicho que si es elegido eurodiputado, al día siguiente puede circular por la Unión como le parezca oportuno.
No, saltándose.
lo que más o menos supongo que usted hizo, que fue venir a Madrid y jurar la Constitución, ¿no?
A partir de ese momento es cuando entra en vigor la inmunidad parlamentaria, cuando uno ya toma sus credenciales en el Estado miembro. Eso, o sea, en periodo intermedio no existe tal inmunidad. Nosotros dejamos, el Parlamento cierra dentro de 3 semanas, ajá, tenemos la última sesión de Estrasburgo, y en ese interregno, pues evidentemente creo que no, y desde luego los nuevos elegidos, hasta que no recojan credenciales y juren la Constitución, en el caso español, requisitos imprescindibles para poder ser ya oficial, a partir de ese momento de que se ha firmado el papelito y se ha acatado la Constitución, a partir de ese momento oficialmente el Parlamento Europeo te reconoce como tal.
Usted vino personalmente al Congreso, o sea, usted vino físicamente al Congreso a recoger su acta y a jurar la Constitución.
Sí, en casas anteriores siempre hay que ir físicamente a recoger el acta y acatar la Constitución en un acto que hacemos todos allí, pero que tiene lógicamente la solemnidad jurídica necesaria para que al final el Parlamento Europeo tome acta de que así ha sido. Hasta ese momento no se es oficialmente diputado al Parlamento Europeo.
Dime, López Isturiz, buenos días. Una pregunta al hilo de esto. Imaginemos que el señor Puigdemont aparece en Madrid y procede a ese acto, que ya sé que sería detenido, pero imaginemos
en
que
la
eso
puerta.
Sucede. Exacto. Pero imaginemos que eso sucede. ¿Después aplica la inmunidad a presuntos delitos cometidos antes de ser eurodiputado?
No.
Vale, pues es una buena respuesta. O sea, que puede ser eurodiputado, pero si está buscado por la justicia antes, le da
la
lo mismo.
La inmunidad no está para librarse de según qué delitos y cometidos, sobre todo, antes. Está en el ejercicio del cargo, y normalmente suele cubrir pues casos de declaraciones que pueden ser más o menos motivo de acción judicial o no, pero eso lo dirimen las autoridades judiciales. Uh-huh. Y la inmunidad, ya sabemos cómo funciona en España, lleva el caso al Tribunal Supremo, pero, vuelvo a insistir, no está para delitos cometidos anteriormente a la toma de posesión del cargo.
Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y que le vaya bien ahí en Estrasburgo.
Muy buenos días y muchas gracias.
Gracias. Me avisabas tú ayer, Rafa, de que Puigdemont estaba hablando en RACU y estaba diciendo que él era inmune, que una vez que le eligieran, que a circular por
inmune
la Unión Europea...
Inmune a la realidad, me parece.
Sí, y en realidad, como dice Eva, era la realidad, ¿no, Rafa?
Sí, claro, es que tiene un problema, ¿eh? Creo que lo que se está demostrando es que el adelanto de las elecciones a Cortes Generales ha movido completamente el tablero, y en esta pugna en que están... metidos desde el PDCAT o el espacio posconvergente y Esquerra Republicana para liderar el independentismo, pues cualquier cita es un motivo más de enfrentamiento. Puigdemont necesita algo para que no le recriminen en la próxima campaña, que él ganó pues con un fraude, con un fake, diciendo que si le votaba a la gente volvería aquí para ser presidente de la Generalitat. Y evidentemente, Puigdemont está en Waterloo y no es presidente de la Generalitat. Con lo cual, pues bueno, ha creado una ficción, un relato, que vemos que en fin, que tiene más bien poca consistencia. Sí. Pero como siempre, ¿eh? Esto en política, la cuestión es si se lo compran los electores o no. A ver, diría que las reacciones de hoy son muy...
Pero ayer contó una mentira.
Bueno, sí, es lo que te iba a decir. Es decir, en fin, lo del
fake. Creó una fake news de estas. Es decir, oiga, yo soy intocable desde el día 26 de mayo. Oiga, sí. ¿Qué está usted diciendo?
Y el señor López Isturiz nos ha dicho que en el Parlamento Británico ayer no aprobó el acuerdo por 5 votos. Pues no, pues fue por 149. Porque sí, sí, a él le dijeron los conservadores que iban a votar en bloque y que el problema son 5 diputados unionistas. Pues no, que la política está llena.
Eso no es verdad, efectivamente.
De inexactitudes sí. Interesadas.
Y yo, sinceramente, no me creo que Tono López Isturiz se creyera cuando le dijeron el otro día que le iban a sacar adelante, que se lo creyera. Creo que él está muy por encima de eso y a estas alturas ya no le engañan con caramelitos como ese, ¿no?
Pero la decisión de Puigdemont, evidentemente el señor Puigdemont miente, pero sabe cuál es la verdad y sabe perfectamente que para tomar posesión del escaño tiene que venir no a Cataluña, como dijo él, sino que tiene que ir a Madrid y realizar una determinada promesa. Y por los sabemos además que él puede moverse por otros países europeos porque la orden de detención fue retirada, pero que en España está todavía en vigor y por lo tanto en cuanto pusiera un pie aquí sería detenido. Pero yo creo que él juega a otra partida. Nosotros estamos entretenidos en saber si él puede o no venir a jurar o a prometer y luego tomar posesión, y él personalmente creo que está en otro juego distinto. Está primero en ganar a y el Junqueras, fundamental, y segundo, en seguir otra etapa más de eso que llama él la internacionalización del conflicto, porque si él fuera elegido eurodiputado, aunque no viniera aquí, no prometiera y por lo tanto no pudiera tomar posesión, seguramente se presentaría en el Parlamento de Bruselas y obligaría a que la Cámara pues hiciera algún tipo de pronunciamiento, y eso es lo que yo creo que él busca, notoriedad.
Pero,
una vez más, ya dijo que volvería,
para
efectivamente.
Para entrar en la Cámara hay que tener un carné.
Sí. Bueno, pero quiero decir que esto es todo parte del espectáculo. Sí, y yo supuesto. Coincido con Rafa en algo que creo que a veces aquí en Madrid apreciamos poco, Madrid. Que es el espíritu de la calle en Cataluña, que es sustancialmente distinto a lo que se respira aquí.
Sí, claro.
En Barcelona en particular, que tampoco es el sitio más extremista, digamos que Girona sería el lugar donde todo está perdido. Barcelona es una ciudad grande con muchísima gente de distintos sitios y a pesar de todo...
Rafael de Girona no está perdido.
Ya ves tú. Porque no está
bueno,
en Girona,
nos,
a lo mejor.
Nos buscamos.
A lo mejor por eso, porque no está en Girona.
No.
Tienes razón, Eva. Yo creo que...
No, pero, luego acaba,
sí,
termina.
No, pero lo que quiero decir es que cuando que el señor Puigdemont no hace todo esto para nosotros.
No.
Él lo hace para su parroquia.
Para la parroquia, claro.
Y para la parroquia, de momento, le ha funcionado muy bien. Sorprendentemente, porque Puigdemont sale de un partido al que teníamos por moderado y se ha convertido en el más extremista y el más inopinado de los líderes políticos. Y cada vez que hace algo que juzgamos con dureza, pues electoralmente no le funciona del todo mal. Así que, a ver qué es lo que ocurre.
Rafa, por alusiones.
No, bueno, sí, a ver, dos cosas. La secuencia que comentábamos y que ahora me explicaba Eva, yo creo que es así, que efectivamente ahora existe una inmediatez que es dar un discurso, un relato, ahora que está tan de moda, más o menos creíble para una parte del electorado, ante el reto de tener que presentarse a las elecciones a Cortes. Muy bien. Luego lo de la intercepción del conflicto ya llegará, si llega. Es decir, hoy vivimos en una volatilidad y una coyunturalidad absoluta. Pero yo creo que Puigdemont, en fin... tiene muchos errores, pero no ha llegado al punto de desconectar absolutamente de la realidad. Y él sabe que si se presenta aquí como eurodiputado en circunscripción única, sin coalición, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que está, en fin, indignados poco con él, no va a salir eurodiputado. Es que es un problema de votos. Es decir, y si esto sigue adelante, la cuestión es que él podría estar negociando una estrategia con los nacionalistas flamencos para ir a la lista fuera de España. Pero esto ya llegará si es que llega en el mes de mayo. Pero hoy la pugna es si esto subsiste, si después del día 26 hay diputados del PDeCAT en Madrid o no, qué fuerza tienen, qué capacidad de incidir en la política española. Y sobre lo de las cosas que están perdidas y no están perdidas.
Sí.
Yo creo que ir dando por perdido muchas cosas ha hecho tanto daño a aquellos que dicen defender determinadas posiciones. Esto mismo, ¿no? No, estos de Gerona están perdidos. Esto, hay tanta gente en Gerona. Es decir, solo hace falta ver los resultados electorales. Pero, en fin, pues como en todos lados,
Sí.
No sé, decisiones como la que tomó la misma Fundación Princesa de Asturias de no volver a entregar los premios allí. Es un error. En fin, nos quejamos de que el Estado desaparece de Cataluña. Pero, bueno, no solo desaparece, sino que oficialmente da por perdido determinadas situaciones y posiciones con el desamparo que puede significar para tantísima gente que a lo mejor lo que está esperando es precisamente lo contrario. Y porque al final esto es política y se trata de ir convenciendo día a día, planteando soluciones atractivas, porque nada será igual siempre en la misma dirección.
Rafa, y en esa te voy a hacer una pregunta como si fueras un invitado. Misma línea de lo que estás comentando ahora, que es un argumento reiterado en los discursos de Ciudadanos, de Ciutadans en Cataluña, la decisión de Arrimadas de abandonar la política catalana y venirse para Madrid, ¿cómo ha sido interpretada? Porque yo creo que traiciona lo mismo que ella ha estado, o que se suma a lo mismo que ella ha estado criticando durante tanto tiempo, ¿no? Que es no prestan atención.
Una transición perfecta para que hablemos de Ciudadanos, sigue.
Vaya cogido la batuta. ¿Cómo ha sido interpretada? No lo sé, hay tanta diversidad de opiniones, pero si me permito tomar el pulso, diría que en cierto modo la sensación es de que la misma Inés Arrimadas sabía que había tocado un techo y con lo cual pues ahora incluso en términos de proyección política correspondía hacer otra cosa. Al independentismo se le gana las urnas y Ciudadanos demostró que era capaz de tener una victoria muy significativa, que fue ser la lista más votada. Pero no era suficiente, no ha sido suficiente la manera de gestionar el apoyo del electorado, ni es suficiente decir, bueno, como que ya no es la lista más votada, muerto el perro, muerta la rabia. No. Los procesos políticos son lentos, son procesos sociales. La política es la consecuencia, no la causa muchas veces. Es mucho más fácil para todos, sociológicamente y analíticamente, para nosotros que estamos delante de un micrófono, decir, claro, el político ha hecho tal, por tanto es culpable de cual. Yo creo que muchas veces es más la consecuencia que la causa. Y además analizarlo todo muy a corto plazo, yo creo que nos lleva de error en error.
Por cierto, hablando de errores, es un error todo este... ¿Por qué las primarias son un error? Y las primarias telemáticas es un doble error, ¿no? ¿O no, Ramón?
Bueno, sí. Yo ya sabéis la teoría que tengo sobre las primarias, porque la he dicho yo, ¿no? La he dicho ya aquí alguna vez, que las primarias siempre fueron un error desde la primera primaria de la historia, que fue la que enfrentó a Cristo contra Barrabás. ¿Y quién ganó? Pues ganó quien ganó. Y desde entonces aquí la cosa no ha ido a mejor. Se equivocan casi siempre. Hablando más en serio. Aquí hay algo muy grave, porque Ciudadanos no está queriendo contar quién fue el que lo hizo. Ubicar un informático hoy te ubica la IP desde la que se ha emitido algo en entre 3 y 4 minutos de mínimo esfuerzo. Yo no me puedo creer que Ciudadanos carezca de esos informáticos, que es que, vamos, en ABC hay dos o tres que te lo hacen inmediatamente. Supongo que en Ciudadanos también tendrán capacidad para tener eso. Es decir, están ocultando...
Los de ABC no lo cuentan porque la ley de protección de datos lo impide, ¿eh?
No, vale, pero no lo contaremos, no lo publicaremos, pero nosotros podemos saber.
Claro.
Ellos, si ha sido de, ellos como mínimo tendrían que haber dicho algo muy básico, que eso sí lo pueden decir. ¿Ha sido desde un ordenador del partido o ha sido desde fuera? Fíjate tú cuánto se les facilitaba la situación si dijeran, ha sido desde un ordenador que no pertenece al partido ni a nadie del partido. La situación era completamente distinta, estaremos de acuerdo. Sí. Pero es que cuando no dices nada, cuando te niegas a dar un dato tan básico, es porque me temo que las trampas estaban dentro. Y a partir de ahí cada uno saca sus consecuencias.
Sí. Y además se ha extendido la sospecha a otros puntos de España, aunque dicen evidentemente que no hay sitios, no se puede comparar lo que ocurrió en Castilla y León con otros sitios, pero sí se ha extendido una sensación que se han metido en un enredo que yo supongo que alguno de ellos está diciendo, ¿a qué horas, en qué hora se nos ha ocurrido meternos en este lío? Fíjate, el fichaje estrella de una ex del PP que ahora ya no van a colocar en ningún sitio.
En ningún sitio.
No saben qué hacer con ella. O sea, el enredo es notable.
Es notable. Se han metido
y ahora además tienen un fichaje que han hecho en Cantabria, un dirigente del PP, que era alcaldesa de Cabezón de la Sal, que tiene un problema en el Tribunal Supremo. Es decir, bueno... Fichar talento es lo que tiene.
Ramón ha sido muy, muy duro contra las primarias y yo puedo estar parcialmente...
Lo dices por Barrabás, ¿no?
Sí. Bueno, ahora me en fin, se me asanta cerca y yo creo que el símil
es oportuno. Pero el dato es el dato.
Hubo primarias, sí.
Pero sobre todo cuando el dato, a diferencia de lo que sucedió en Jerusalén, en fin, hace 2000 años.
2019.
No era un sistema de validación. Es decir, Poncio Pilato salió intentando que saliera otro resultado. Pero los partidos políticos
como las
en
primarias,
España.
Igual que las primarias.
No, los partidos políticos en España han convertido las primarias en un sistema de validación de la dirección de las cúpulas. Y al final esto acaba fallando. Es decir, no es un sistema abierto realmente.
Ha ganado Pepu Hernández, no te digo más.
Pues ya está. Pues, a las pruebas nos remitimos. Y
qué
entonces.
Maldad, Eva.
No, pero es que además yo creo que. Que esto lo que ha sucedido es que seguramente ha sido muy bueno para que se vea que la nueva política y la regeneración era un cuento. Es decir, que al final no hay un ADN que hace a unos distintos que los otros, hay controles de los electores, pero cuando a la gente le da igual y acaba votando con las orejas al suyo, porque esto más que política parece fútbol, y volvemos a donde empezamos la tertulia, y entonces como que llega mi camiseta y yo le acabaré votando, pues electores poco exigentes dan política de baja calidad. Y entonces, pues bueno, pues ha resultado que ahora cuando estamos ya después de unos años, pues los partidos que venían a regenerar la política, pues unos, en fin, han demostrado que son un absolutismo, como es en el caso del que ha ejercido Pablo Iglesias en Podemos, o que Ciudadanos cuando se pone a hacer primarias pues le salen más votos que electores, y iguala un poco a todo el mundo, lo cual yo creo que es muy saludable.
Tú fíjate que Vox ha decidido recibir los 3 millones de euros en ayudas públicas que le corresponden, para ayudas públicas que prometió eliminar. Es decir, que aquí, bueno, pues, oiga, esto...
Predicando con el ejemplo, sí.
Por
sí,
eso,
sí.
Pero que el dinero yo me lo quedo de momento, y luego ya vamos a ver si... Elimino a otro.
Pero en realidad, si echas así una visual alrededor y miras a los partidos, es todo muy desolador. Ayer el Sartadi se comparó con
datos
Ana Frank.
Eran datos de Andalucía. Sí.
Sí. Ayer el Sartadi sí. Se comparó con Ana Frank. La responsable de un partido político en una de las regiones más ricas de Europa, con una libertad de expresión contrastada, puesto que ella se manifiesta todos los días, en fin, etcétera, 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 y se permite compararse con Ana Frank en concreto y con el holocausto y hablar de o aludir al holocausto en general. Lo de Vox es vomitivo desde el principio. Ciudadanos hacen unas primarias con pucherazo y el mismo día o al día siguiente su líder Albert Rivera, que personalmente creo que ha perdido el Oremus, sale en una entrevista en Televisión Española y dice que en el PSOE no hay primarias. Las habrá bien o mal, pero primarias hay, ¿no? Les hemos visto todos.
Sánchez da fe de lo que son las primarias, ganarlas y perderlas.
Sí, sí, tú te vas moviendo y en todos los partidos cuecen habas y en las casas del de al lado a calderadas. Preguntas por las primarias.
Sí.
La pregunta también valdría para el sistema electoral en general. Quiero decir, ¿es un sistema válido? Para mí sí. ¿Cuál es el problema? Que tenemos unos líderes políticos irresponsables y unos electores que probablemente no se toman en serio su tarea, que somos nosotros.
¿Por qué escribes hoy del pulpo hoy en el ABC, Ramón? ¿Te pones a escribir de pulpos a estas alturas?
No, del pulpo no, la del pulpo es la que me ha caído a mí, la paliza que le dan al pulpo por un artículo que publiqué el sábado pasado, que era un puro análisis del estado de la cuestión, y ahí decía que votar a Vox es votar a Sánchez. Yo creo que tiene que darse cuenta la derecha española que si creen que Sánchez es un problema, la garantía de que Sánchez gane las elecciones y continúe en el poder es que se divida como se está dividiendo el voto de la derecha, se está fraccionando como nunca lo habíamos visto antes.
¿Y te han insultado por decir eso?
Bueno, me ha caído, no te quiero ni contar, vamos. Lo que es evidente
han dado unos
es
cuantos
que
botellazos en el Twitter.
La gente de Vox es muy activa en las redes sociales, en eso su jefe Rafael Bardají, que es un buen conocedor de la forma de ganar las elecciones que tuvo Donald Trump, sabe mover a sus gentes para estar agitando y haciendo ruido en las redes sociales todo el tiempo. Y bueno, pues la realidad es la que es. Cuando te gritan tanto y te insultan tanto por haber dicho algo, es que algo de verdad tendrás en lo que dices. Porque cuando lo que dices es una tontería, generalmente nadie te responde y no pierden el tiempo con ello.
Pero es que además es una obviedad lo que has dicho, perdóname.
Ramón citaba en el artículo los datos de Narciso Michavila en GAT3. O sea, diciendo, se me ha ocurrido esta mañana escribir esto. Datos aquí, ¿no?
Madrid y Barcelona, el sistema proporcional permitirá seguramente que Vox en Barcelona no, pero sí, en fin, en Madrid tenga representación, porque hay una representación bastante cabal.
En Barcelona, ¿no?
No lo sé. Bueno, es verdad que se han unido con aquellos de Anglada y sabe Dios lo que va a pasar, ¿no? Pero quiero quiero decir que el sistema proporcional funciona bien en las circunscripciones con muchos diputados y funciona mal en las circunscripciones con pocos diputados. Si hay tres o cuatro diputados, es obviamente que los cinco partidos no pueden tener representación. No hay más.
Narciso Michavila lo ha explicado aquí, en esta emisora. Es que la suma de votos de Vox y PP da un número de votos prácticamente igual al que obtuvo el PP en 2016. Prácticamente igual. El resultado en escaños es 24 escaños menos. Bueno, saquen ustedes las conclusiones que quieran. Si es que esto es un dato objetivo, hagan ustedes. Y luego, claro, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? La consecuencia va a ser que se va a volver a convertir en un partido clave para la gobernabilidad de España los independentistas catalanes que están intentando romper el país. Bueno, pues eso los de Vox se lo deberían hacer mirar.
Pero tú lo que introduces, Ramón, es un elemento racional en un momento emocional, con lo cual te podías esperar lo que te veías. Has tenido la osadía de introducir racionalidad en el discurso político.
¿Me vais a permitir que introduzcan en nuestra conversación algo que dejábamos pendiente, que era preguntar por este avión 737 sí. Boeing MAX 8 de la compañía Boeing, que tiene prohibido volar desde ayer por la tarde en el territorio de la Unión Europea? La Agencia Europea de Seguridad sí lo ha decidido, que cierra sus cielos al Boeing 737 MAX 8 por temor a otro accidente. Carlos San José, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, y yo le agradezco mucho que atienda también a Onda Madrid. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
La pregunta es si es seguro este avión o no.
Pues en principio no va a volar. Suele ser por algo. Hay que dejar patente que la suspensión de las operaciones es una medida de prudencia y es fruto de la cultura preventiva de la aviación, donde los aspectos comerciales pues no pueden anteponerse a la seguridad. En ese sentido, nos parece al Colegio Oficial de Pilotos una medida muy adecuada, en tanto en cuanto la investigación, que es muy importante respetar, vaya avanzando y vayan aclarándose las circunstancias de este y otros accidentes, que no será una sola. Los accidentes no se producen por una única causa, sino por una concatenación de diversas causas que van influyendo, y que es muy importante, como digo, respetar la investigación y que vaya dando sus frutos.
Supongo que influye que hay un caso anterior que se ha investigado ya y se ha llegado a alguna conclusión en octubre en Indonesia de un modelo similar por un fallo detectado en la operación del despegue, por un sensor que actuó por su cuenta, permítame la expresión, por su cuenta sin tener en cuenta lo que estaba haciendo el piloto, ¿o no?
No es exactamente así.
Dígamelo usted.
Las aeronaves modernas llevan muchísimos automatismos.
Sí.
Llevan muchos sistemas automáticos que funcionan con la información que reciben de distintos sensores, y lo importante desde nuestro punto de vista, porque eso lo llevan todos los aviones, es la técnica, es que los pilotos estén informados con transparencia y claridad de estos sistemas y formados y entrenados para la operación normal y para la operación cuando estos sistemas fallan. La mejor barrera de seguridad es un piloto bien formado.
Pero aquí lo que tenemos es ese precedente y la decisión de la Agencia de Aviación Civil de Estados Unidos, y con la información que recabó, que determinó que había una falta de mantenimiento en el aparato y que en esa operación del despegue hubo algo que no funcionó bien. Y supongo que lo que no se quiere es que, hasta que no se, si se certifica que eso ha vuelto a ocurrir, pues habrá que buscar una solución, ¿no?
Sí, las soluciones ya se están buscando. De hecho, poco después del accidente al que usted hace referencia, la propia Federal Aviation Administration emitió una directiva de aeronavegabilidad en la que recordaba a las aerolíneas que tienen que formar y recordar a sus pilotos en las actuaciones del avión en caso de fallo de este sistema. Como digo, en un accidente no hay una única causa. Hay una causa que puede ser el fallo de un sensor que produce que un sistema falla, que además las tripulaciones tienen que tener una formación, tienen que tener una experiencia previa, o sea, es una concatenación de causas en las que todas van teniendo una cierta influencia. El hecho de que falle un sensor no echa abajo un avión si los pilotos están perfectamente formados, lo reconocen y lo solucionan. Porque los aviones van llenos de sensores, llenos de sistemas automáticos. Los automatismos no son malos, pero cuanto más automatismo hay, paradójicamente se requieren pilotos mejor formados y con más experiencia. porque los automatismos son innegables y son el futuro, y, bueno, son el presente, voy a estar aquí, son el futuro, sí, de la aviación,
sí,
aportan muchísimos beneficios. Es necesario mucha experiencia y mucha formación para reconocer cuando fallan, porque evidentemente fallan, y al final la última barrera de seguridad es el piloto al mando de la aeronave, que tiene que hacerse con el control, tiene que tener un botón de desconexión de ese mecanismo automático,
sí,
y los conocimientos suficientes y la experiencia, que es muy importante, para reconocer lo que está pasando. Esto me recuerda, por ejemplo, permítame el inciso, un accidente que tuvo Air France con un Airbus, que no tiene nada que ver, en el que se fueron al mar cerca de las costas de Brasil desde nivel de crucero hasta el mar. Y era porque no habían reconocido lo que estaba sucediendo también, ¿no?
Sí.
Entonces, y sin embargo, no tiene nada que ver, fue un fallo de otra sonda distinta, de otro sistema automático distinto. Sí. Cuanto más automatismos tiene el avión, y son innegables y son imparables, sí, hace falta pilotos más expertos para acercarse a esos aviones y más formados. Sí. Experiencia y formación son dos valores básicos que los americanos han entendido muy bien y han cambiado la legislación en ese sentido.
Deduzco de sus palabras y de su prudencia que aquí lo que se está investigando es los pilotos no supieron reaccionar porque lo desconocían a algo que estaba haciendo el avión.
No exactamente, más bien lo que se está investigando, muchas cosas, las investigaciones, como decía antes, tienen muchísimos factores. Algo habrá fallado, evidentemente,
pero que el factor humano no ha podido reparar el fallo sobre la marcha.
En el fallo anterior, una de las cosas que se detectaron es que la formación de los pilotos pues parece que había sido escasa. Una de las tendencias
que no conocían el avión bien.
Una de las tendencias del nuevo modelo de negocio low cost a todos los niveles es que los no se suelen diseñar aviones nuevos. Uh-huh. Es mucho más barato coger un avión como este, por ejemplo, que tiene un certificado del año 68, me parece recordar, e irlo mejorando. Porque al irle estableciendo mejoras, además de disminuir los costes de certificación y diseño de una nueva línea de aviones, sobre todo en el caso de las tripulaciones, se reducen los costes de formación. Porque es el mismo modelo y lo único que se hace es un cursillo rápido de los últimos avances del último modelo. Y parece ser que en este caso había quejas de muchos pilotos, de muchas asociaciones de pilotos, incluso americanas, de que esta adaptación a este nuevo modelo, a esta nueva variante, era escasa.
Que no se había ensayado. No se había ensayado, por ejemplo, el despegue, que es una de las maniobras críticas en un vuelo. Se había ensayado previamente, que no se había adiestrado a los pilotos sobre esto.
Sí, una falta de adiestramiento era lo que denunciaban las asociaciones de pilotos ya desde el principio, y más a raíz del último accidente sobre esto. Uh-huh. Pusieron mucho el foco en... Pero esto lo hacen todos los fabricantes de avión, que van sacando nuevas variantes con nuevos... En lugar de diseñar un avión completamente nuevo, pues a un avión antiguo le van añadiendo mejoras. Uh-huh. Y con un curso rápido, el mismo piloto pasa de volar una variante a la siguiente, reduciendo así mucho los costes de formación. Y en esa formación tiene que ser adecuada, claro.
Y dígame, y termino. Carlos San José, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Estábamos aquí hablando esta mañana, aquí en esta tertulia. ¿Subiremos aviones sin pilotos?
Pues mire, este tipo de hechos, como los que están sucediendo, nos demuestran que los sistemas automáticos, que ya digo, son excelentes y funcionan bien muy, muy a menudo, a veces fallan. Y lo que es muy importante, y lo vuelvo a repetir, es que la mejor barrera de seguridad es un piloto bien formado. Y cuando los sistemas automáticos fallan, lo importante es un piloto experto, con mucha experiencia, bien formado, que sea capaz de reconocer ese fallo, tomar el control y llevar la aeronave con seguridad a tierra.
Y para que vuelvan a volar estos aviones, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién les tiene que poner el sello, decir esto ya está arreglado y esto no vuelve a pasar?
Habrá una investigación, una investigación, conforme vayan avanzando las investigaciones. Hay que decir, y lo repito, que esta medida es una medida de prudencia fruto de la cultura preventiva de la aviación. Si el avión no es 100% seguro, el avión no vuela. Conforme vaya avanzando la investigación, se vaya avanzando en las causas, prácticamente cada día iremos teniendo nuevas noticias y las autoridades, junto con el fabricante, vayan añadiendo nuevas medidas. Como digo, en el anterior, pues prácticamente a los pocos días se emitió una directiva de navegabilidad obligando a formar a las tripulaciones, sí, o se requiere una experiencia mínima o cosas de este tipo, pues se irá mejorando el sistema de seguridad. Probablemente pues se revierta esta situación como cuando se pueda garantizar la seguridad de la operación.
Carlos San José, vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Gracias por estar en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Gracias por sus explicaciones.
Nada, gracias a ustedes.
Sí, usted muy amable. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tenemos claro, ¿no? ¿Dónde está el...?
¿Esto era para tranquilizarnos?
Sí.
Eso mismo estaba yo pensando.
Porque resulta que el avión no vuela si no es 100% seguro, decía el señor San José. Pero sabemos que los pilotos no están 100% bien formados, ¿eh?
No, lo ha dicho claramente y varias veces, ¿eh?
Pues.
Porque además eso lo certifican los norteamericanos en la investigación del último caso, del caso de Indonesia. Es decir, un problema de formación, de respuesta de los pilotos ante el hecho, ¿no?
Qué horror. Sí, sí. Bueno, supongo que siempre es mejor echarle la culpa al piloto que al avión, porque comercialmente sí. Es más interesante que el fallo humano que el fallo mecánico, porque eso tiene unas consecuencias económicas para la compañía mucho mayores.
Pero el señor San José también nos ha dicho que vamos en tecnología de los años 60, evolucionada para no pagar patentes.
Claro,
claro, ese es el truco, ¿no? El truco del almendruco.
No, no, si la información que nos ha proporcionado a Ramón
no parábamos de mejorar
le ha la mañana.
Estaban hablando los billetes, Ramón.
Por cierto, que no se me olvide y que no se me pase, que publica hoy ABC una información, Ramón, relativa al asunto de la tesis del presidente del gobierno, donde información en la que el Palacio de la Moncloa reconoce que no existió ese contrainforme de la tesis.
Con el que a los tres días de publicar ABC el plagio de la tesis, a los tres días salieron a decir que se había hecho un informe con unas cotejando una serie de cosas y simple y sencillamente la nota de Moncloa era falsa, porque como ha comprobado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la nota era falsa y no había ningún... no se había utilizado software para... Las comprobaciones no habían sido realizadas por la Secretaría de Estado de Comunicación ni por ningún órgano de la presidencia del gobierno. Es decir, una vez más...
Vaya mañana de fake news que llevamos.
Sí, lo que tantas veces hemos dicho, el señor presidente del gobierno ha convertido la mentira en un instrumento de trabajo que considera que es perfectamente válido. No, ya no somos nosotros los que lo decimos, no es ABC que lo dice, es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Da igual, ni se despeina.
Son las 10:20 de la mañana y ya no tengo ganas de seguir el día. Porque...
10:18 ya, Eva.
Porque
mira el reloj, haz el favor.
Porque dice Ramón, y seguramente con razón, lo de que el presidente de gobierno ha convertido la mentira. Ay, Ramón, si solamente fuera el presidente de gobierno y bueno, secretario general del PSOE.
Yo... No, no, Eva, perdona, déjame que sí. No, ahí sí solamente fuera él. Sí. Lo que pasa es que hasta ahora, cuando te pillaban mintiendo, tenía unas consecuencias. Y lo que él ha conseguido es que la mentira no tenga consecuencias. Pero esa es la gran diferencia.
La pena es que no es tan fácil como reprocharle solo al señor Sánchez esto, que se le puede reprochar y con toda la razón. Es que tú escuchas a los líderes políticos. Mira, y cuando era pequeña decíamos una cosa, un poco así que decíamos, miente más que alienta un tocino. Bueno, pues los tocinos están alentando en la política española, pero sin parar. Tienen el fuelle a todo lo que dan. O sea, tú escuchas de verdad, es que es un poco... O sea, me lo tomo a risa, pero es como para llorar. Tú escuchas las declaraciones de Pablo Casado, de Albert Rivera, las de Pedro Sánchez, y es que no hacen más que enhebrar mentiras y son inmunes a la verdad.
Yo me acuerdo esa mañana de comunicados de informaciones del Palacio de la Moncloa diciendo hemos revisado la tesis y ha pasado los filtros de las máquinas que especializan.
No habían contratado ningún filtro.
O sea, aquí la noticia es que la Comisión de Transparencia del gobierno dice no, esto no se hizo.
No, pero yo no quiero
quitar, es que nos dijeron que se había hecho.
No,
ya,
quiero
ya no digo declaraciones, digo hechos.
No quiero quitar trascendencia a lo que se está denunciando. Lo que quiero decir es que el mentir en lo que se dice que se ha hecho y no se ha hecho, en lo que se dice que se va a hacer y no se va a hacer, en los datos que ofreces sobre tu actuación y sobre la actuación de los demás, el mentir constantemente y que no te afecte el que alguien venga y te diga, oiga, que es que no hicieron ustedes esta prueba, oiga, que es que usted habla de no sé cuántos miles de inmigrantes que no están en ningún sitio, oiga, ese oiga ya no afecta a nadie y eso es tremendo. ¿Cómo van a funcionar las primarias?
También porque no nos dejan preguntar. De nada, porque, exacto, por ejemplo, ya nos gustaría a todos preguntar en esta campaña electoral si tenemos acceso, porque va a ser muy complicado, al presidente del gobierno. ¿Con quién va a pactar usted después de las elecciones?
Pero da igual.
Pero va a haber esa rueda de prensa, va a haber esa posibilidad, ¿a que no?
Pero da igual, no, porque luego viene Inés Arrimadas y te dice que ellos no han pactado en la Comunidad Navarra con el PP, que ellos han pactado con UPyD, que ha pactado con el PP.
Pero van a ir en la misma lista.
Esto es el
lío de Andalucía.
Esto es lo de las bolas esas de decoración, que creo que se llaman bolas de balanceo, que tú mueves una bola en un extremo, las del centro no se mueven y se mueve la del final, pues sí, esta sí. Es la idea, ¿no?
Pero o sea, es el acuerdo de Andalucía. El PP negociaba con Vox y el PP negociaba con Ciudadanos.
¿Cómo salía a decir eso en la rueda de prensa?
¿Tú sabes dónde se vieron los de Vox y Ciudadanos en la negociación? ¿Dónde se vieron? ¿Dónde coincidieron?
En una cafetería de...
En el baño.
Se me ocurre una cosa, pero no la puedo decir en un micrófono abierto.
Tuvieron que ir al baño, ¿no? Tuvieron que ir al baño y decían, oye, que estamos negociando cada uno por nuestro lado. Sí, esto va bien. Ahora, ya está.
Pues ya está. Bolas de balanceo se llama eso. Que lo
como dato. No, pero sí es verdad. Ha firmado un acuerdo en Navarra con UPN y la víspera lo firmó Pablo Casado. Pero al final, el que votante va a ver en la papeleta una papeleta que pone Suma Navarro, UPN, PP, Ciudadanos. Ya está, ese es el hecho. Vuelvo a lo del papel de Moncloa. Es decir, los papeles, aquí lo que importa es lo que
sí,
diga
sí,
los
que
papeles.
Lo saque, y si no lo saca, pues entonces pues habrá que demandarle lo que corresponda.
¿Añades algo de esto, Rafa, antes de que me vaya al drama de Turín?
No, bueno, lo de las bolas de balanceo tienen aquel efecto hipnótico. A lo mejor lo que piensan es que va a ejercer esta misma función delante de los electores, que al final es lo único que les importa. Los únicos que pueden poner colorado los periodistas, ya no podemos poner colorado a los políticos, no porque queramos, sino porque nuestra obligación es contar las cosas como son. Lo único que les importa...
Aunque te caiga la del pulpo.
Es efectivamente, es que les pongan colorar los electores. Y mientras, en fin, nosotros como cuerpo electoral, porque todos tenemos esa doble dimensión, no castiguemos en la mentira, y nunca ha sido más rentable que ahora, pues les saldrá rentable mentir. Uh-huh. Y yo creo que es que ya no es un tema de que la rehuyan, es que la buscan, porque efectivamente la mentira les ha estado resultando... una arma política muy efectiva.
Lo que es una verdad como un templo es que el Atleti fue eliminado ayer de la Champions. Y viene José María del Toro en un momento a contarnos que va a ser uno de los asuntos que va a tratar a partir de la 1 en el partido de la 1 en Onda Madrid. Aquí estamos, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
La 1:03, el partido de la 1. Bueno, vas a poner la marcha fúnebre del Toro, buenos días.
Un requiem para empezar el programa, pondremos, sí. Pensaba poner el himno, pero casi
no lo pongas. Oye, qué mal, ¿eh? Oh, qué mal.
Ya lo siento, ¿eh?
Yo se lo estaba explicando a mi hijo, digo, no, si es que tú no estuviste en la Politécnica de Timisoara, y ni estuviste con el Sion, ni con el Groningen. Tú es que no has estado en el cemento allí,
y añado
en invierno, en la UEFA.
Y añado
es que
al
no
Boavista.
Había nacido tu hijo.
Añado al Boavista.
El Boavista, la lista, exactamente. El Boavista, fíjate, es verdad. Esas noches
pero
de...
Pero qué
de,
memoria tenéis.
Esas noches de entre semana de invierno, de 32avos de la UEFA, y el Atleti eliminado. Y claro, es que aquello era duro. Pero
¿tú
es que,
recuerdas cómo entró Simeone al banquillo del Atlético?
Pues el Atleti estaba en el descenso casi, ¿no?
¿Quién eliminó al Atlético justo antes
del Albacete?
De
Albacete,
el Albacete.
De segunda vez, exactamente.
O sea, memoria histórica es esto, lo demás.
¿Qué no, ¿sabes qué pasa? Sí. Es que nos estamos hablando de los comportamientos de la sociedad, de cómo sí. se vota y tal. Pues aquí en lo de fútbol es lo mismo. Es decir, si gano...
Solo vale lo último.
Exacto. Si gano, soy fenomenal. Y además tengo que ganar siempre. Y hay eso que ganar es. Siempre. Y hay que ganar un título. Y hay que hacer... No, oiga, mire, pues puede pasar que no gane usted siempre, que no tenga usted títulos y que la idea que usted tiene, pues a veces hay uno que es mejor. Y ayer unos señores salieron y eran mejores y lo hicieron mejor. No es que fueran mejores, es que lo hicieron mejor.
Sí, sí.
Y dijeron, oiga, y es la Copa de Europa y estas cosas pasan y ya está. Pero no, el drama, hay que echar a este señor. Pero oiga, calma, un momento, ¿no? Que es que mire usted un poco para atrás, mire usted dónde viene, del cemento de la Timisoara, y piense usted que ahora pues tiene usted un estadio que es de los mejores de Europa.
Queridos oyentes, sí. mientras Colmenarejo dice esto con aparente racionalidad, las lágrimas surcan.
Caen.
Sigue tú, José María, que me vengo arriba y me estoy hasta la una rajando.
No, que tiene razón, se lo decía hace poco a Javier, que hoy no está aquí, cuando cayó eliminado el Madrid de la Liga de Campeones, le decía lo mismo que a ti, es que no se puede ganar siempre.
Que no.
Que se han cometido errores, seguro, en el caso del Madrid hablo, que ayer el Atlético jugó mal partido, jugó mal partido, que no compitió como todos esperamos, claro que no, que decepcionó, claro que sí, que no esperábamos esto, no.
Le damos una patada al tablero que diría Rejón en su momento, que ya no lo dice.
Porque el
cuando
peor
decía lo... que vamos a dar una patada al tablero.
Lo peor no es el 3-0 que te puede ocurrir, oye, la Juve es un equipo importantísimo de Europa y tiene un plantillón. Lo peor es cómo llega, ¿no?
Sí. Lo peor es que te meta los tres competir. Cristiano Ronaldo, sí. decir la verdad.
Bueno, sí, bueno. Que esa sensación de no competir, de no tirar a puerta,
sí,
¿no? Eso es lo que peor te sienta, sí. porque si... compites, estás hasta el final peleando, fíjate aquel día de Múnich en las semifinales que se padeció y se sufrió, pero al final lo sacaste adelante. Aquel día, si pierdes, también tiramos el proyecto a la basura.
Claro.
Pero si ganas, ya no tiramos el proyecto.
Pues ¿no visteis a Cristiano muy motivado ayer?
Hombre, pues
bueno,
claro.
Si yo, yo después de pagar 18 millones de euros a la Hacienda Española, veo españoles y me motivo. Claro.
Y le sobró el gesto del final, por le cierto. Como le sobró a Simeone, pues le sobró.
Le sobró a Simeone, pues ahora va este hace más bestia todavía.
Ahora, fíjate, estaba pensando ayer cuando llegó el primer gol, el gol que mete de cabeza al pase de Bernardeschi, que por cierto, el 33 de la Juventus, Bernardeschi, vaya partidazo que se marcó, una zurda extraordinaria, cuando entró con esa voracidad, con esa potencia física, ves y dices, eso es Cristiano. Pues que esos son los 12 goles que el Madrid o 14 no ha visto este año.
Cuando Zidane vaya hoy a Valdebebas a entrenar, dirá, no está Cristiano, este equipo tiene un problema.
Claro, es
¿está?
Que ese gol es brutal, luego llega el segundo.
El Real Madrid lo que le pasa este año es que
Cristiano
no
es como Rivera, solo ves españoles.
El Real Madrid tiene un problema, que es que el que tenía está en la Juventus. Ese es el problema de Madrid.
Uno de los problemas fundamentales, aparte de que la gente va cumpliendo años, los ciclos se van agotando,
sí, sí,
etcétera,
está Ronaldo, que ya quisiera yo tener... Bueno, su dinero,
sí, bueno,
su dinero no lo sé, pero no creo.
Yo sí.
No, su dinero también, no sé. No me digas que no.
No, bueno, es que luego hay que ir a Hacienda.
Luego el segundo gol, gana el cabezazo arriba, y la tecnología de gol lo da, porque desde luego si yo estoy en el campo no doy el gol, porque no parece que entra,
ya.
Pero recuerdo cómo funciona esto, hay 7 cámaras apuntando a la portería desde el techo del estadio.
Y al árbitro le vibra el reloj.
Y vale con que esté, creo que son 60 milésimas
no
de
rías.
Segundo la pelota dentro de la sí. portería para que le vibre el rock,
eso
inmediatamente
es.
Gol. Por tanto, exacto. Irrefutable.
Si pusiéramos esa técnica en el Parlamento, otro gallo nos cantaría.
Sí,
lo vengo diciendo hace tiempo, no lo tiene la Liga Española porque no quiere pagar los 4 millones que cuesta. Algún día habrá un gol como este con la pelota en el aire, que con el VAR no se solventa, porque no se ve con claridad.
No, porque es la misma tecnología que en el tenis.
Claro.
O sea, la televisión te muestran en el tenis la pelota, te hacen el ojo de halcón y lo ves al instante. Sí. Pues ayer fue lo mismo y fue una maravilla. Una maravilla. Ya, es decir, tecnológicamente hablando, a mí me sentó fatal porque digo, ¿qué hace este? ¿Por qué ponemos eso? Porque si no está,
si no lo da, no
si
lo
no
da.
Está el ojo de halcón, no hay
lo da, es imposible.
No hemos venido a luchar contra la tecnología.
Y luego, la ingenuidad.
La el cemento.
La ingenuidad de Correa en el minuto 85 con un empujón.
Bueno.
Vacuo, sin sentido,
por favor.
Con un zurdo cerrado como Bernardeschi que no tenía posibilidad de chutar, rodeado de contrarios.
Esa falta,
un empujoncito, pero penalti. 3-0.
Ni cuando yo jugaba de central en la
y luego,
Navarro,
esto de mi cosecha, ahora te voy a enseñar una imagen después. No es justificación, ¿eh? El Atlético jugó peor, fue inferior, todo lo que queráis. Pero en el minuto 91, penalti para mí clarísimo, de Chiellini a Correa.
A Correa.
Cuando se interpone, le mete el cuerpo a posta, desentendiéndose de la pelota, y le tira completamente al suelo. Y luego además finge. finge que le ha tirado. Ya había fingido antes con Morata, porque Chiellini, no sé si lo sabes, pero además de gran futbolista y buen central, está nominado para los Oscars del próximo año. Sí. Porque es impresionante las actuaciones que ayer firmó, ¿eh? Sí, sí. En la recta final del partido, tirando de veteranía y de cancherismo.
Anda, que si se atreve a pitar un penalti ahí.
Pues lo era, para mí lo era. Habrá mucha gente que diga que no. A mí me parece clarísimo. Y hay imágenes por ahí en internet, luego las podréis ver en Twitter, que es clarísimo, una última repetición. Sí. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona este asunto y era difícil
otra
que
cosa.
Fuera arriba. Así que nada.
Algo, ¿no? Os veo muy tranquilos.
Lo peor de todo...
Yo es que lo de levantarse pronto ya te quita los problemas, o sea, que tú imagínate.
Lo peor de todo es que no estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado al caviar en los últimos años y dábamos por hecho que el Atlético y el Madrid llegaban casi sistemáticamente a las últimas rondas, y el próximo viernes en el sorteo de Nyon a las 12 pues no estarán ni el Real Madrid ni el Atlético. Están clasificados el Ajax, la Juve, el United, el Tottenham, el Oporto y el City, que ayer le metió 7 al Schalke. Los del Schalke, que fueron con 3.000 aficionados hasta Manchester cuando están cerquita del descenso, igualito que aquí también, hablando de proyectos, etcétera, etcétera. 3.000 aficionados alemanes ayer en Manchester, vete allí y te meten 7, 7-0 sin piedad.
Fueron 3-0 a celebrar el Brexit.
Al descanso.
En realidad.
Y para hoy queda el Barcelona Olympique de Lyon.
Ojo,
ojito al aparato.
Ojo,
ojito al aparato después de lo que ha venido.
Ojo, Rafa, en Barcelona.
Ida.
Ojo con lo. Ojo, que ya lo, lo que faltaba ahí ese.
Te aseguro que el resultado de ayer hizo que mucha gente empezara a tener nervios.
Ojo, ¿eh? Ojo,
hombre, es que después de los precedentes, lo del Paris Saint Germain, lo del Madrid, lo del Atleti, pues oye.
Ojo, que si en Barcelona pasa eso, Rafa, yo no sé.
El 0-0.
Yo no sé si va a haber más listas electorales todavía.
Y hay un Bayern Múnich Liverpool que es interesantísimo, con 10 copas de Europa entre los dos y que va con empate a cero de la ida, los dos a las 9 de la noche hoy. Además de eso, contaremos lo último del Madrid. Hoy, primer entrenamiento de Zidane al frente de los suyos. Entrevista con Diego Reyes, el futbolista mexicano del Leganés, entre otras cosas campeón olímpico, y la previa del Hinkie Real Madrid Euroliga, que se disputa mañana en Moscú.
¿Cómo se llama el equipo?
Hinkie.
Pero es que algunos dicen Kinkie, ¿no?
Sí, porque se escribe KH, pero en ruso la KH es J.
Como Khrushchev.
Como Khrushchev.
Exactamente. Ah, vale, eso es.
Perfecto, ¿no? Es que aquí se aprende ruso también en este programa.
Sí, ¿no? Bueno,
pensaba que volvían los
Kinkies. Utilizamos la transliteración que utilizan los anglófonos, KH, para hacer un sonido que se parece a la J. Pero en ruso es una X, que es una J.
Te convalidan primero el ruso aquí.
Sí, sí,
del Toro.
Sí, sí, sí.
Vienes un rato más y sales licenciado.
Pagabarín parruski.
Exactamente, ya lo ves. Aquí es que adiós del Toro, a la 1:03.
Venga, hasta luego.
Adiós, Eva Urbe, cuídate mucho.
Das vidania,
chavales. Bueno, bye bye, Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Bueno, adeu, Rafa.
Adeu, que el ruso no me sale.
Del ruso no te sale, ya lo sé. Gracias, Rafa, en Barcelona. Hay que dar los buenos días a todos los que tenemos que dar los buenos días hasta ahora, que es un montón de oyentes y amigos de Onda Madrid. Un momento.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
El tiempo antes de las 10.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Hoy se notaba Antonio López un poquito más de fresco. A las horas que venimos tú y yo aquí a la radio y a la tele, a Telemadrid, ¿sí? Hacía un poquito más de fresco. ¿Eh?
Discrepo.
Allá estamos. Yo que soy yo tenía mal día entonces.
¿Sabes? Hoy es que no, porque es que han subido las temperaturas. Hemos tenido una madrugada con cobertura nubosa, incluso alguna precipitación se ha escapado en zonas de sierra. Y si ayer, por ejemplo, amanecíamos en la capital con 6-7 grados, hoy hemos amanecido con 10.
Sí.
Por tanto, son datos objetivos. Lo que sí es cierto es que a partir de ahora vamos a notar cómo las temperaturas, la sensación térmica es más fresca.
Entonces, rectifico, la sensación térmica esta mañana era un poquito distinta.
Diferente.
Diferente,
sí.
Diferente. Sí, y a lo largo del día también.
Sí, porque va a empezar a soplar viento del norte.
Sí.
Y ya empezamos a ver cómo las ramas de los árboles se empiezan a mover un poquito.
Sí.
Y si ayer alcanzamos
alcanzamos una máxima de 22, hoy nos quedamos en 15.
Por eso
por
te
tanto,
digo.
7 grados.
No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal.
Hay que... Hoy regresamos ligeramente al invierno. Pero
mañana,
partir...
mañana... Que...
No, mañana suben otra vez.
Otra vez.
18 con sol, 20, 21 para el... Mañana es jueves.
Jueves, 14.
El viernes, ya por encima de los 20 grados.
Bueno, y la primavera la semana que viene ya, ¿no?
Y la semana que viene primavera, pero con retroceso al invierno.
Ya estamos.
Ya te iré contando.
Sí, mejor, déjalo. De momento lo de hoy, que está muy bien contado. Adiós, Antonio López.
Adiós, buen día.
Buen día, Telemadrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle. ¿Dónde estás, Eli? Buenos días.
Pues muy buenos días, Juan Pablo. En un lugar al que a ti te gustaría estar. Estamos en la calle del Carmen, en el Corte Inglés. Estamos en un escaparate. Vamos a hacer la radio en directo desde las 10 en punto, o desde ahora mismo si quieres, hasta la 1 en punto de la tarde. Y vamos a tener gente estupenda que va a pasar por aquí. Fíjate, estoy mirando ya por el rabillo del ojo y tengo a mi lado a Juncal Rivero, que va a ser nuestra primera invitada. Va a pasar por aquí Pablo Carbonell, van a pasar un imitador fantástico que se trae en la garganta, 70 personajes, ni más ni menos. Vamos a tener a Agatha Ruiz de la Prada, en fin, que tú te lo pierdes si no te vienes.
Pues no me lo pierdo porque hay que seguir escuchando Buenos Días Madrid hasta la una contigo, con Eli del Valle. Que tengas un buen día ahí en la calle del Carmen, en el Corte Inglés, querida.
Muchas gracias, aquí te espero.
Nos marchamos, los que hemos empezado a las 6, aquí lo dejamos. Y sigue la radio, sigue Onda Madrid. Que pase un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, adiós.